de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este tiempo de juego de sábado, edición verano, con el saludo de Luis Munilla, que está aquí con Luis Basteiro como jefe de producción, con David Jiménez, Miguel Aguilar, Elías Luis y Damián Robles, coordinando hoy a toda la redacción de Deportes COPE en toda España, y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Bueno, a estas alturas ya sabrán que el virus se sigue cebando con el Fuenlabrada, que se ha tenido que suspender una de las finales por el ascenso a Segunda División B, también por el virus, o que Marc Márquez al final no va a poder correr mañana en Jerez en el Gran Premio de Andalucía. Ahora vamos a contar detalles de todo. Pero atención también a esto. Atención a esto porque está por ver si el Real Madrid puede jugar en Manchester el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City del día 7 de agosto. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Londres. Hola Paloma, ¿qué tal?
Hola Luis, muy bien, pero nos hemos llevado un susto y una sorpresa, todo junto.
Cuéntame, ¿qué medida ha tomado el gobierno británico con respecto a cualquier persona que llegue desde España?
Cuarentena obligatoria, es decir, 14 días de autoaislamiento estricto y con vigilancia policial y multas de mínimo 1.000 libras, es decir, 1.000 y pico euros. Esto entra en vigor esta medianoche, o sea, dentro de media hora exactamente, hay 30 minutos para que los procedentes de España aterricen en el Reino Unido libremente. A partir de esta medianoche, todos, y cuando digo todos, quiere decir que no hay excepciones, tienen que cumplir cuarentena obligatoria. España estaba dentro de la lista semáforo verde del gobierno británico, pero este sábado, por los datos que estáis contando, no solo en el Fuenlabrada, sino en toda España, por esos brotes.
Ay, parece que perdemos la comunicación con Paloma. La recuperamos ahora mismo y nos sigue contando. Pero recuerdo, el Real Madrid tiene que jugar ese partido de vuelta de octavos de final contra el City en Manchester el próximo 7 de agosto. Eso quiere decir que el Real Madrid, para poder jugar ese partido y cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días que acaba de imponer el gobierno británico, tendría que haber salido de Madrid y haber llegado a Manchester el viernes, ayer. O sea que ahora la UEFA tiene que tomar una decisión. El partido se juega en Manchester, como había decidido finalmente, o se retoma esa opción anterior de jugarlo en Lisboa. Pero la UEFA va a tener que decir algo. Estaba contándonos los detalles de la decisión del gobierno británico, Paloma.
Sí, te decía que ha sido tan sorpresivo que ha pillado en España, o de vacaciones en España, al secretario británico de Transportes. O sea, al señor que se ocupa en este país de establecer los puentes aéreos o quién puede entrar y quién puede no entrar. Según la prensa británica, este hombre está de vacaciones en España. Desde luego, no ha dicho todavía ni mu, y aquí te aseguro que es una noticia que no esperábamos. Escocia.
Te iba a decir que lo que parece es que no han tenido muy en cuenta entonces al secretario de Estado de Transporte para tomar la decisión. Bueno, no sé.
Eso es uno de los grandes misterios. Pero aquí también te digo una cosa. Cada uno decide por su cuenta. O sea, por un lado está Boris Johnson, que suele mandar en Inglaterra y Gales en lo referente al confinamiento o desescalada. Pero luego Escocia decide por su cuenta e Irlanda del Norte también. Y van esta vez todos a una. Las cuatro partes que forman el Reino Unido han decidido vetar a España, pero no solo le imponen la cuarentena, sino que el gobierno desaconseja viajar a nuestro país, que es un grado más. Uh-huh. No solo si vienes tienes que enclaustrarte, sino que está diciendo, señores británicos, y ojo, que son 18 millones los británicos que cada año viajaban a nuestro país,
sí,
señores británicos, si no es esencial, no vayan a España.
Pues nada, tomamos nota.
Porque es peligroso.
Tomamos nota. Paloma García Ovejero, un abrazo muy grande, gracias.
Otro para ti, Luis.
La corresponsal de la cadena COPE en Londres. Esto es información del servicio público. Si alguien tenía pensado viajar a Gran Bretaña en las próximas semanas o los próximos días, que lo tenga en cuenta. Pero lo del Real Madrid, la UEFA va a tener que determinar si se juega allí si hay algún tipo de medida que el gobierno británico permita a la UEFA para que haya una excepción, que no parece, por lo que cuenta Paloma García Ovejero, y si no, el partido, como estaba previsto inicialmente, tendrá que jugarse en Portugal. Al final son partidos sin público, pero Guardiola quería jugar ese partido en su campo, así que por algo sería también. Bueno, es 25 de julio, es día de Santiago, es día de Galicia, y Galicia sigue siendo el epicentro de la noticia en el deporte, como toda la semana, desgraciadamente. Allí, en un hotel de La Coruña, sigue confinado el Fuenlabrada por culpa del coronavirus, y lejos de ir a menos, además, la situación va a más, porque hoy se han disparado los casos, no solamente entre la expedición que está allí, en La Coruña, sino también entre los que se quedaron en Madrid. Javi Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Tú ya dijiste anoche aquí mismo que temías más contagios por lo que habías podido palpar antes de conocer los resultados de los test, y se ha confirmado, desgraciadamente.
Sí, sí, ayer te decía que era un día complicado para la expedición del Fuenlabrada. Hoy no ha sido para menos. Anoche avanzábamos que los miembros del club se habían realizado nuevos tests, que había algún integrante con síntomas, y los nuevos resultados así lo han confirmado. 12 nuevos positivos, 8 en Coruña y 4 en Madrid. Y lo que más llama la atención es que dos personas que ya tenían anticuerpos han vuelto a contraer el virus. Además, hay dos personas de estrecho contacto con el club, como dice el comunicado, que también han resultado ser positivas. Y la única buena noticia de hoy, del día, es que el jugador hospitalizado en la clínica Quirón progresa de forma muy positiva y mañana, incluso, me cuentan desde el club, podría recibir el alta y volver con sus compañeros. Pero como te digo, día de nuevo muy complicado, de mucho dolor y de mucha preocupación, aunque con muchas muestras de cariño hoy sí, como las que han mostrado equipos como el Zaragoza, el Albacete, el Sporting, el Numancia, el Elche o el Real Mallorca.
Bueno, anoche ya hablamos con profusión, pero dado el giro de los acontecimientos, le vamos a robar dos minutos al doctor del Depor, al doctor Carlos Lariño, que ya saben que sigue pendiente cada día del Fuenlabrada en ausencia del médico del Fuenla, que se tuvo que quedar en Madrid por el virus. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya a este paso le vamos a tener que meter en nómina aquí en la cadena COPE, ¿eh?
Encantado, soy buena gente.
Bueno, doctor, muchas gracias. Esto va de mal en peor, ¿no? Al menos en lo que a los casos positivos se refiere.
Bueno, el proceder del virus es así. O sea, una vez que tienes el virus dentro, aunque yo lo que deben asumir es que aunque tengan las PCR todavía negativas, probablemente hay que tratar a todos como contagiados. Porque cuando tú aíslas a los 6 primeros que te dan positivo, pero luego te saltan otros 8 por otro lado, pues probablemente el virus esté en toda la expedición. Entonces, es el proceder habitual, ya lo vimos en marzo con este virus, es súper contagioso.
Vamos, entiendo que a usted no le ha sorprendido nada lo que ha pasado en el día de hoy, ¿no?
No, la verdad es que no. Nunca puedes predecir cuántos positivos vas a tener, pero lo normal es, si tú vas haciendo los números, 1, 4, 12, 16, pues es el proceder habitual. Estamos viendo la población general y también pasan los grupos cerrados.
O sea, ¿tiene pinta de que pueda haber más positivos allí, por lo menos en la concentración, en el hotel, vamos, en La Coruña, las próximas horas?
Sí, podría haberlos sin duda, porque si cada día van apareciendo alguno más, es lo habitual. Pero bueno, tampoco quiero yo poner a los pobres chicos en Fuenla nerviosos, o sea, puede ser que no aparezca ninguno más también, o sea, pero bueno, lo normal con un virus tan contagioso en un vestuario cerrado, lo normal es que se pueda contagiar con mucha facilidad.
Anoche me contaba que usted no va todos los días allí, pero que sí que hay momentos en los que está en el hotel o pasa por el hotel. No sé si ha estado hoy precisamente allí o no.
Sí, nosotros, nosotros el servicio médico del Depor hoy es el día de Galicia, aquí en Galicia, y me he tomado el día libre. Ha ido mi compañero a llevarles medicación. Nosotros estamos en permanente contacto con el doctor Blanco, que es el jefe de los servicios médicos del Fuenla, que es el que nos va pidiendo...
Que está en Madrid, que no pudo venir.
Madrid, exactamente. Estamos en permanente contacto. De hecho, el chico que tenemos ingresado, también estamos en permanente contacto con él para ir dándole el parte médico para que sepa cómo está, porque desde Madrid es complicado dirigir todo esto.
Pero precisamente, ahora que lo ha mencionado, ¿cómo está el jugador que estaba en el hospital o que sigue en el hospital?
Pues mucho mejor. La ¿Sí? verdad es que la evolución está siendo muy buena, sí. La evolución está siendo buena y en el hospital prevén que pueda ser alta en un par de días. O sea que la evolución está siendo muy buena. Para que la familia quede tranquila y toda la gente del Fuenla. Está yendo todo bien.
¿Cómo están todos en general en cuanto a síntomas?
Bien, todos. Hay alguna fiebre, algún dolor de cabeza, pero síntomas menores todos, ¿eh? Y de momento el Juan no nos ha pedido nada más, no hemos ni subido a las habitaciones. Yo ahora con esta noticia pues he hablado con él y le he dicho, oye, mira, que lo que te haga falta, que subimos sin ningún problema para verlos y tal. Y estamos valorando el ir a echarles un vistazo a todos, sobre todo por tranquilizarlos a ellos, ¿sabes? Porque es normal, estás encerrado, estás con miedo y te hace falta que por lo menos ver un médico, verle la cara y decirle, oye, tranquilo, que no pasa nada.
¿Anímicamente le consta que haya cambiado mucho el asunto de ayer a hoy?
No me consta, pero intuyo que sí. Lo normal es, ellos preveían que verle el final al asunto y todavía están subiendo la cuesta. Entonces, supongo que estarán un poco más desanimados. Por eso lo que tenemos que intentar es eso, animarlos. Al fin y al cabo, no van a tener muchos problemas médicos, pero bueno, están pasando por un proceso que es complicado.
Muy bien. Doctor Carlos Lariño, médico del Depor, un día más enhorabuena por lo que está haciendo, el trato que le está dando a la gente del Fuenlabrada. Igual le tenemos que dar un toque de vez en cuando, pero ya sabe que será por una buena causa.
Ya os paso la nómina, no os preocupéis. Vale.
Le ponemos un teléfono móvil particular para usted, ¿eh? Como decimos aquí, un corporativo. Un abrazo muy grande, muchas gracias, doctor.
Un abrazo.
Javi, no sé si podemos contar algún detalle más.
Bueno, Munilla, te cuento que hoy es el primer día desde el lunes que llevan en Galicia que no se han realizado ningún test, aunque mañana parece que volverán las pruebas y veremos si aparecen más positivos. Ojalá que no, aunque como nos acaba de decir el doctor Lariño, no sería raro que aparecieran nuevos casos.
Evidentemente, por cierto, hay una competición y hay un montón de equipos pendientes de cómo se va a resolver, pero es difícil. Es muy difícil pensar ahora mismo en otra cosa que no sea la salud de la gente del Fuenla. Y es por eso que Javi Gómez ha recopilado hoy un buen puñado de mensajes de ánimo de la afición y para su equipo, porque lo que está claro es que si algo necesita ahora mismo el Fuenlabrada es el apoyo de su gente.
Buenas noches.
Queremos que sepáis que no estáis solos.
Toda la ciudad, todos vuestros seguidores, vuestros aficionados están con vosotros.
Vuestra lucha es la nuestra.
Ya veréis cómo dentro de poco pasa todo esto y salís muchísimo más fuertes.
Entre todos lograremos ganar.
Juntos vamos a salir de esto.
Y volveréis a ser los héroes que habéis sido en el Club de Fútbol Fuenlabrada.
Fuenlabrada, fuerza y humildad.
Ánimo, chicos, estamos con todos vosotros.
Vamos, Fuenla, ánimo.
Estamos con vosotros, mucho ánimo.
Vamos, chicos, vamos, Fuenla.
Vamos, Fuenla.
Aupa, Fuenla.
Vamos,
¡Fuenla! ¡Vamos, chicos! ¡Upa, Fuenla!
¡Viva la buena gente! ¡Viva la gente buena! Un abrazo, Javi. Escucha, yo sé que es tu trabajo, pero fenomenal el trabajo de todos estos días, ¿eh?
Muchas gracias, Munilla.
Un abrazo grande, compañero.
Un abrazo.
Bueno, en fin, y por si teníamos poco con el Fuenlabrada, a primera hora de la tarde, la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, ha comunicado un positivo por COVID que afecta a la fase de ascenso a Segunda División B. Una persona cercana a un jugador del Portugalete ha dado positivo y de inmediato se ha puesto en marcha el protocolo, con lo que el partido Portugalete-Sestao River se ha tenido que suspender. El que ganaba, por cierto, ascendía a Segunda División B. Ahora hablamos de ello y recordamos también los equipos que ascienden, entre ellos el Azeneta, el equipo de David Albelda. A ver si luego también le podemos dar un toque entre celebración y celebración. Por cierto, que mañana son las finales por el ascenso a Segunda A. Xavi Hernández tiene COVID, lo ha comunicado él mismo. Está bien, pero se ha tenido que aislar y no puede estar con el Al-Sadd Qatarí en el regreso de la Liga. Mar Márquez, sabéis que era el gran protagonista del día, que hoy se probaba para ver si podía correr mañana en Jerez. Resulta que ha salido en los primeros entrenamientos del día, que eran los terceros libres, pero luego se ha tenido que rendir a la evidencia a las primeras de cambio en la calificación.
Por el calor, sea por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga, que me he encontrado bien, he parado a box y cuando he salido de box he visto inmediatamente que algo pasaba, ¿no? Que sea por la inflamación o algo, me quedaba el brazo sin fuerza y es ahí donde uno mismo tiene que ser realista y sobre todo escuchar el cuerpo, ¿no? Y escuchar mis sensaciones, y allí he visto que realmente pues podía ser peligroso y cuando ya hay peligro por el medio es mejor apartarse, ¿no?
Pues efectivamente, es mejor recuperarse del todo o todo lo que se pueda e intentar volver en 15 días en Brno, en el Gran Premio de la República Checa. Mañana, por cierto, al final en la parrilla de MotoGP, Quartararo primero y Viñales segundo, con lo que los dos pueden poner tierra de por medio en el Mundial. En el Real Madrid resurge el tema Gareth Bale. Hoy Toni Kroos se ha referido así en un podcast alemán a cómo influye la situación de Bale en el día a día del equipo.
La situación es un poco insatisfactoria para todos, para el club, para el vestuario, pero también para él. Yo creo que el verano pasado quería irse, el club lo veía bien, y luego nuevamente el club dijo que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil, pero lo que se escribe en medios y redes sociales no es tan extremo como dicen. También ganamos grandes cosas con él siendo importante en el equipo. Bale sabe que un jugador como él generalmente no juega tan poco, aunque lo veo relativamente relajado.
Lo extraño sería que lo de Gareth Bale pasara inadvertido en el equipo y que no resultara incómodo. Así que está bien que lo diga Toni Kroos, porque a veces parece que es que son los periodistas los que buscan líos con Bale en el Real Madrid. Bueno, en el Valencia, como contó la redacción de Deportes Cope Valencia hace ya muchos días aquí en Tiempo de Juego, Javi Gracia es el elegido para el banquillo Che. Se va a hacer oficial en breve. Y me consta que alguno ya había estado presentando la candidatura de Albelda para el puesto. Alguno en broma, ¿eh? No. Pero oye, que podría serlo perfectamente. Bueno, igual luego hasta se lo podemos preguntar a él. La lesión de Mbappé parece que es menor de lo que se temía, pero sigue siendo duda para la Liga de Campeones. No hay rotura, el comunicado del Paris Saint-Germain habla de fuerte esguince, le vuelven a hacer pruebas en 72 horas, pero por ejemplo el diario L'Equipe, que creo que tiene buena información del PSG, le da muy pocas probabilidades de jugar contra el Atalanta en la Liga de Campeones. Vamos a hablar, por cierto, con un ilustre del ciclismo español, porque el ciclismo vuelve a lo grande la semana que viene en la Vuelta a Burgos. Lo hace con un montón de estrellas internacionales y con fuertes medidas de seguridad por el virus. Es otro ciclismo, pero más vale eso que nada. Y además, por cierto, va a ser ensayo oficial para el próximo Tour de Francia. Así que, señoras, señores, esto es Tiempo de Juego, retén de verano, hasta la una de la madrugada. Vamos a pedir un montón de precaución y cuidado, por favor, que hay un montón de pueblos, de ciudades felices en este momento en toda la geografía española, porque se han disputado hoy, creo que son, David Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, se tenía que disputar hasta 18 finales por el ascenso a Segunda División B.
Se deberían haber finalizado ya 18 partidos, de momento han finalizado 14 y hay ya 14 equipos que son de Segunda B, han ascendido el Asceneta de nuestro David Albelda, el Tamaraceite de Gran Canaria, Laredo, Covadonga, Tarazona, Mutilvera de Navarra, Zamora, el Compostela, Elegido, el Hospitalet, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Lorca Deportiva, el Poblense de Mallorca, el Secuéllamos y aparte hay tres partidos en directo también por el ascenso a Segunda B. En el tiempo de descuento los tres, Navalcarnero 1, Alcorcón B 1, ascendería el Navalcarnero, Betis Deportivo 4, Ciudad de Lucena 1, ascendería el Betis B y el Villanovense 1, Cacereño 1, ascendería el Villanovense.
Pero hay un partido que, desgraciadamente, se ha quedado sin jugar, ¿verdad?
Sí, además te tengo que contar una cosilla, Muni. Quedan otras tres plazas de ascenso. Dos saldrán de una repesca entre los primeros clasificados de la temporada regular, que no han conseguido ascender aún. Y la otra plaza es lo que decíamos al principio del programa. Saldrá de ese Portugalete Sestao River, un partido que ha sido suspendido por un caso positivo cercano al Portugalete.
Álvaro Rubio. Álvaro, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Qué ha pasado exactamente?
Pues todo pasaba en la mediodía tirando de recurso, ¿no? Antes del partido, cuando todo está, llamadita, y una persona ajena, que no pertenece a ninguno de los equipos, es la novia de uno de los futbolistas del Portugalete, pues tiene el COVID. Se activa el protocolo, se avisa al entrenador, el entrenador al presidente, el presidente llama al jugador, se lo confirma y a partir de ahí gobierno vasco, salud y llega a la federación. Yo creo que han actuado muy bien. Y aquí permíteme meter un poquito la cuña personal. Me da una rabia de que sea esta gente a la que le ocurra. O sea, Edu Rivacova es un crack, es el presi, el míster Edu Loza. Pero es que la gente del Sestao River es gente, no es porque estemos en la radio, ¿no? Qué gente buena de verdad, Ángel Castro, Ivonne Echevarrieta, dices, madre mía, a esto les ha tenido que tocar.
Como todo, hay tanta gente buena ahí peleando por el fútbol modesto. Vamos a hacerle un cariño, además, y preguntarle cómo está el presidente del Portugalete, don Eduardo Rivacova. ¿Cómo está, presidente? Buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que me dicen que estaba usted muy tocado.
Pues sí, la verdad que estoy muy tocado. A la dificultad inherente a ser presidente o directivo de un club de fútbol humilde como el nuestro, pues la verdad es que se le añade una dificultad especial que con situaciones como estas, ¿no? Te das cuenta que normalmente por nuestra genética estamos preparados para muchas cosas, para trabajar mucho, para ser generosos en el esfuerzo, todo ello con altruismo, pero cuando encima ves sufrir a los tuyos, pues entonces la verdad es que te das cuenta que pasó igual, no estás tan preparado.
Bueno, por lo menos han actuado muy rápidamente entre todos.
Pues sí, sí, todo empezaba a última hora del mediodía, donde le comunicaban al entrenador pues que una persona cercana a un jugador del Portugalete pues había dado positivo, y ahí hemos activado una serie de llamadas entre el entrenador, el jugador y yo, primero porque si es responsable que tenemos que informar, es más responsable o es tan responsable el informar bien y el informar con coherencia y con cosas acreditadas y certificadas. Entonces, insisto que hemos tenido un cruce de llamadas y todo ha terminado antes de tomar la decisión de comunicar a la Federación Vasca de Fútbol, cuando el rastreador del caso original pues le ha llamado al jugador y le ha convocado mañana de 12 a 2 en su centro de salud para hacerle un test PCR.
Ah, o sea que el test no se lo han hecho todavía. Entre tanto, supongo que estará aislado en casa.
Sí, efectivamente, está confinado en casa.
¿Él está bien?
Sí, sí, por eso te he comentado pues que durante una hora pues hemos tenido una serie de llamadas cruzadas entre el entrenador, él y yo. Él se encuentra bien, él no tiene ningún síntoma. Incluso comentaba pues que ayer había tenido menos contacto con la persona... Con la chica, incluso llegaba a convencerse de que la chica, después de que hoy la han informado del positivo, pues se encontraba mejor, ¿no? Pues en este tipo de sensaciones que uno intenta convencerse que las cosas están mejor de lo que están. Y bueno, yo le he hecho ver que lo responsable era informar, y sí que es cierto que en ese cruce de llamadas pues le han llamado el rastreador del caso, y bueno, pues entonces ya sí que ahí no había nada que pensar.
¿El resto del equipo está bien? ¿No ha habido síntomas en nadie?
Pues curiosamente sí tenemos que dar una noticia buena, la podemos dar ahora, a estas horas de la noche, porque dentro de los jugadores pues me han informado que alguno tiene seguro médico privado y dos de ellos se han hecho el test esta tarde en el laboratorio correspondiente y ya les han informado que han dado negativo.
Bueno, pues todo eso es buena noticia. Una curiosidad, ¿le ha llamado usted la federación en algún momento, o Rubiales incluso en persona?
Bueno, yo he tratado el tema a través de la Federación Vasca de Fútbol. Ajá. Hay que tener en cuenta que estos Playoff Express, al final el organizador final es cada una de las federaciones autonómicas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros el contacto directo era con la Federación Vasca de Fútbol, y yo, bueno, he tratado todo a través del secretario, pues que es la persona más operativa en el día a día, más ejecutiva, independientemente que el presidente está ahí y me ha llamado, si me ha llamado el presidente de la Vasca, si me ha llamado el presidente de la Vizcaína. Y ya te digo, yo los contactos que he tenido, por una parte han sido con la Federación Vasca de Fútbol, y luego también con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Bueno, esto no lo dice usted, lo digo yo, que tampoco hubiera estado mal un toquecito de Luis Rubiales, ¿no? Quiero decir, además, tratándose supuestamente del único caso que ha habido en todo el fútbol que depende de la federación, no hubiera estado mal. Usted, supongo, presidente, que viendo lo que ha pasado al Fuenlabrada, que empezaron con uno y están como están, le tendrá intranquilo.
Pues sí, sí, yo la verdad es que ahora lo primero que me ocupa y me preocupa es saber y constatar que ya hemos empezado a tener noticias positivas con algunos negativos, pero constatar que todas y cada uno de los jugadores, técnicos y personas cercanas al equipo pues dan todos negativos.
Uh-huh. No sé, Álvaro, si quieres algo para el presidente del Portugalete.
Le vuelvo a saludar. Edu, buenas noches. Hablábamos esta semana, si recuerdas, el miércoles te decía que salga todo bien, que se acabe ya y que en septiembre sea otra cosa. Joder, qué mala leche.
Pues la verdad es que no daba crédito. El primer impacto cuando me ha llamado el entrenador, digo, pasadas las 12 del mediodía, no daba crédito, y lo único que que me ha hecho ver que era así, que estaba realmente, eso estaba ocurriendo, pues que el entrenador es una persona muy seria, no le veía haciéndome una broma en ese momento, ¿no? Sino es que cualquiera que te cuente que eso va a ocurrir tal y como ha ocurrido, no te lo crees, piensas que es algo de película. Ha sido todo muy muy rocambolesco, demasiado cruel para todos, tanto para nosotros como también me voy a acordar del Sestao, evidentemente.
Claro, además en el último partido, pensando ya no me va a tocar a mí, parece difícil de creer, la verdad, que con tantos equipos de tercera división y de segunda B no hubiera pasado nada. Le ha tocado al Portugalete, bueno. En fin, a ver cuándo se puede jugar ese partido. Ahora lo importante, presidente, es la salud, que se lo digan al Fuenla. Así que mucha suerte, que vaya muy bien, nos va contando, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo.
Que vaya todo muy bien, gracias. El presidente de Portugalete, en ese caso no ha podido jugar el partido de la final por el ascenso a segunda B. ¿Algo más, Álvaro?
Que al final, mira, el País Vasco también ha sido otro de esos focos muy desde el primer día. Recuerdo que el primer pueblo en cerrarse en toda España fue La Bastida, al lado de Vitoria, que los rebrotes están siendo grandes y a mí, por poner el punto este, me sorprende que solo haya un caso en toda la tercera división con la cantidad de pueblos, de gente y de entornos y de poco control porque no son profesionales que están. Así que cruzamos los dedos para esos cuatro que quedan que están jugando y que se acabe esto cuanto antes.
Sí, señor. Un abrazo grande, Álvaro.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Por cierto, no me quiero olvidar de que mañana tenemos las finales por el ascenso a segunda división, David.
Sí, mañana hay dos partidos por ascender a segunda, el Barça B Sabadell y el Castellón Cornellá. Los dos equipos ganadores ascenderán a segunda, acompañando ya a Unión Deportiva Logroñés y Cartagena. A las 8 de la tarde es el turno del Barça B Sabadell. El Barça volvería a segunda después de dos temporadas y el Sabadell ascendería tras 5 años en la categoría de bronce. Se juega en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. Y a las 10 de la noche el otro partido, el Castellón Cornellá, el Castellón que no pisa segunda desde 2010. Y sin embargo el Cornellá, que está ante la primera oportunidad en la historia de ascender. Este partido se juega mañana en la Rosaleda.
Y los mensajes, ¿qué dicen los oyentes en Twitter a esta hora? Miguel Aguilar, buenas.
Buenas noches, Muni. Recuerdo que estamos tuiteando desde la cuenta de Tiempo de Juego, @tjcope, y que nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp del partidazo al 637-230010. Dice Mar, lo que ha hecho Reino Unido es lo que teníamos que haber hecho nosotros después de la cuarentena. Sigo sin entender cómo han entrado turistas. Ha sido una temeridad, Rafael. Tranquilos que Florentino se da prisa con las obras y en unos días ofrece el Bernabéu como campo neutral. Claro que sí, Juan dice. Pues nada, en sede neutral y ya está, ya estaba seguro de que íbamos a ganar y remontar al City, pero ahora más todavía, a la Madrid. Nos comenta Santi, buenas noches, el Tamaraceite asciende a segunda B y se enfrentará en la próxima temporada a Las Palmas B. No sé si sabéis que los presidentes de ambos equipos son hermanos, Pedro y Miguel Ángel Ramírez. Va a estar guay, un saludo. Y nos dice el último, ya era hora de que la gente se preocupase más por la salud de los jugadores que del Depor, el Numancia y los líos de despacho. Toda la fuerza del mundo a los futbolistas del Fuenlabrada, este virus solo lo paramos unidos.
¿Dónde nos vamos, Javi? Al Leroy Merlin con Gema Santo. Gema.
Claro que sí, vámonos hasta el Leroy Merlin ahora porque ellos están celebrando su aniversario y lo están celebrando con unas ofertas alucinantes para ti. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas que no puedes dejar escapar para el jardín, la piscina, la cocina o el baño. Como un mueble de lavabo, el modelo Victoria con 3 cajones y espejo a juego por solo 295 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Este verano celebra todo lo bueno en casa con Leroy Merlin.
Gracias, Gemma. Bueno, tenemos cita enseguida con Miguel Ángel Díaz, alias Miguelito. Va a estar Guilluzquiano, va a estar Basteiro hablándonos de cómo está Mbappé. Segarra nos tiene que contar el nuevo inquilino del banquillo del Valencia, que va a ser Javi Gracia. Se lo vamos a preguntar por ello a Fermín Rodríguez y a ver si tenemos suerte y damos con David Albelda en medio de las celebraciones, hombre.
¿Qué escuchas?
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
I got my head, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got
Tiempo de Juego, aquí contando el deporte como siempre hasta la una de la madrugada con mucha gente feliz, decía, y además tenemos ya los tres últimos equipos que ascienden a la segunda división B, David.
Sí, que lo celebren los del Navalcarnero, Betis B y Villanovense, porque van a jugar la próxima temporada en la categoría de bronce.
Perfecto, bueno, pues está por ahí José Manuel Segarra. Hola, Segarra.
Sí, señor, buenas noches, Murilla, ¿cómo estás?
Creo que hay un tío bastante feliz a esta hora y que tiene que ver bastante con la cadena COPE. ¿Te imaginas quién es, no?
Sí, pero vamos, y además merecidísimo, ¿eh?
Joder. David Albelda, muy buenas.
Muy buenas, amigo.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¡Felicidades!
Gracias.
Oye,
hombre,
le podemos, gracias. Somos pocos aquí, pero te podemos dedicar una ovación los que estamos, ¿no? Bueno, felicidades porque tu Atzeneta es nuevo equipo de la segunda división B. Le habéis ganado, mira que era favorito el Alcoyano, por tradición, por equipo y por todo. Habéis ganado 0-1. ¿Y de qué manera, no? Porque incluso hasta fallando un penalti al Alcoyano.
Sí, bueno, pero en líneas generales hemos sido superiores, ¿eh? Yo creo que después de 3 meses del parón, nosotros somos el equipo que mejor ha llegado, ¿eh? Y la verdad es que es un ascenso merecido, porque además partíamos los 2 partidos que hemos tenido con la desventaja del marcador. Había que ganar los 2 partidos. Y el Alcoyano en toda la liga solo había perdido 1 y a última hora, porque ya iba muy sobrado en lo que era la fase regular, es la verdad.
¿Qué les has dicho antes del partido a los jugadores? ¿Algún último mensaje?
Pues mira, pensando que nosotros somos un pueblo de 1.100 habitantes, ¿eh? y estamos a 15 kilómetros de Alcoy, que es una ciudad y un histórico, o la otra semana con el Alcira, que también es una ciudad importante, que ha llegado a estar en segunda A, al final era, oye, nosotros llegar aquí es un éxito para todos, así que a disfrutar, a dar lo máximo.
¡Ey!
Pero visto qué es.
¡Hombre!
Sí, vale, vale.
Hombre, pero esto vale. Ya sabes que esto hay que dejarlo, en la radio hay que dejarlo.
No, podrías hacer un... Están cansados, aún están, tienen ganas de correr.
Sí, ¿no? Oye, tené cuidado con las celebraciones, que ya sabes cómo está el patio. ¿Has visto lo del Portugalete, no?
No, pues mira, al final nos hemos quedado aquí en la Nucía porque nosotros lo que hicimos es, oye, mira, ya es un éxito llegar aquí. Entonces, con lo cual, cogemos un sitio aquí, al lado del campo, cenamos tranquilamente, disfrutamos de si subimos o no subimos. Y en ese sentido lo hicimos, estamos tranquilos nosotros aquí y conscientes de que no se pueden hacer celebraciones. Ya nos gustaría, pero esta es la realidad, ¿no? Porque nosotros... Por lo típico, un pueblo de 1000 y pico habitantes, tocaban las campanas, la banda de música ha salido a la calle, pero a nosotros nos toca pues este tipo de celebración más tranquila y disfrutarlo pues en petit comité. Es una pena, pero es así.
Segarra, ¿qué le dices a Luelda?
Pues fíjate que estaba repasando sus datos. De los últimos 13 partidos, el Atxeneta ha ganado 10. Ha ganado 10 y solo ha perdido uno. ¿Sabes contra quién? Contra el Alcoyano.
Joder.
Contra el Alcoyano en la liga regular.
Lo sabía, siempre lo decía.
Son números alucinantes.
Qué espectáculo, Albelda.
No, es para estar orgullosos, ¿eh? La verdad que hemos trabajado mucho. Es que podría estar contando mil historias. Nosotros, por ejemplo, por lo típico, pueblo pequeño, campo pequeño, césped artificial, dimensiones muy pequeñas. Y la verdad es que aquí la gente ha hecho un esfuerzo también económico de decirles, oye, la promoción se juega en campo natural y hemos trabajado como un club profesional de decirles a la gente si podíamos ir a Oliva a entrenar en césped natural y se han esforzado, hemos estado 2 semanas en Oliva, no concentrados, y desplazándonos hasta allí a entrenar para un poco ir amoldándonos a lo que nos íbamos a encontrar. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo por parte de todos. Sobre todo, no pensando en subir, pero sí en hacer las cosas bien, ¿eh? Y la verdad es que hemos tenido la recompensa.
Ha llegado tarde por poquito, ¿eh? Al banquillo del Valencia, que ya está lo de Javi Gracia ahí hecho.
Sí, muy bien. A ver, yo creo que hay que ser consciente de cada uno de donde está. O sea, yo creo que lo que hemos conseguido aquí es muy importante, muy bonito, aunque sea una categoría inferior. Pero yo creo que todo lleva su proceso. Uh-huh. Y la verdad... es que es mejor ir despacio y no correr tanto. Que corre tanto, a veces te estrellas y después es difícil volver.
Sigues ahí, ¿no? ¿Te vas a quedar ahí?
Sí, sí, sí. Bueno, es que también la historia es que a mí aquí, con este pueblo, me une tema personal, tema de amistad, con la gente que un poco sponsoriza al club. Y por eso lo cogí, porque sabéis que en tercera el fútbol no es tan élite. Aquí la gente pues ves un montón de problemas desde lo económico hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? Y yo sabía que este club, un pueblo pequeño, pero que con la gente que estaba ahí, sabía que los compromisos que se adoptaban se iban a cumplir. Y para mí eso es lo que me dio la tranquilidad de decir, oye, voy para allá y vamos a hacer algo bonito, y así ha sido.
Bueno, te vamos a dejar celebrar, solamente quiero que Fermín Rodríguez, seguro que te quiere felicitar también, de entrenador a entrenador. Hola, Fermín.
Y el Capi. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, gracias.
¿Cómo hemos sufrido viendo en el ordenador el partido?
Que lo hemos visto en footers, por cierto.
Sí, sí, sí. Pero aparte es que David, es que como decía, y yo creo que de verdad...
Y 2 o 3 amigos más son seguidores de la Chaneta. Es decir, al final hacemos seguidores por el mundo y ellos son seguidores, ¿eh? Tenemos otro seguidor que se llama Chimo, que es amigo de Fermín y mío. Y va con la camiseta, la bufanda, y bueno, es ir haciendo afición poco a poco.
Qué bonito.
No, pero tiene mucho mérito, Muni, porque es una categoría muy difícil. Gente, futbolistas del nivel que ha tenido David, arriesgar su prestigio, arrancar en una categoría así, en la que no conoces a los futbolistas mucho, en la que se juega un fútbol a veces como muy ilógico, creo que lo que ha conseguido David... Y con la exhibición que ha dado ya ante el Alcoyano, que era el gran favorito y la ha dominado, la ha podido hasta golear, yo creo que tiene un mérito alucinante y habla de alguien que tiene madera de entrenador y que yo creo que el día que se decida ir a la muerte a desarrollar la profesión, seguro que lo hace muy, muy bien.
Mister Albelda, que te deseamos lo mejor, que si era chunga la tercera, la segunda vez no se queda corta, así que vaya todo muy bien, disfrutadlo muchísimo y cuidado con esas celebraciones a pesar de todo, ¿eh?
Muy bien, gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, sí.
Hasta luego. Bueno, ya aprovecho que lo de Javi Gracia, como contasteis, Deporte Jope Valencia, ya es no es oficial, pero está cerca de hacerse oficial, Segarra.
Sí, es lo que falta, que el Valencia lo anuncie, porque los pasos se han ido dando, tal y como Hugo Ballester ha ido adelantando en COPE. El día 16 puso el nombre encima de la mesa como uno de los candidatos. Después anunció que Gracia se había reunido con Anil Murti y Miguel Ángel Corona en Valencia y que faltaba la decisión del Valencia de Singapur, porque como este equipo es tan peculiar, hasta que Peter Lim no dijera ok, adelante, no había caso Gracia definitivo. Eso ha sucedido a las 12 del mediodía de hoy. Peter Lim ha dicho adelante, así que Javi Gracia, el acuerdo que había desde la semana pasada es que firme por las dos próximas temporadas. Repito que todavía no es oficial y sí que de esta historia, para mí, Munilla, hay que extraer una lectura muy importante. Y es quién sale con más galones de esta película. Y es Miguel Ángel Corona, el que fuera futbolista del Almería, lo recordarás, sí, que llegó al Valencia de la mano de César Sánchez, que al marcharse César, él se quedó y que es el que ha apostado de verdad porque Javi Gracia sea el elegido y al final han tenido muy en cuenta su criterio. Recordemos que Corona coincidió con Javi Gracia en aquel Almería que ascendió a Primera División, que fue campeón de Segunda, Javi Gracia como entrenador y Corona como centrocampista elegante.
Fermín, ¿te gusta Javi Gracia para el Valencia?
A mí me gusta, yo creo que no es un experimento. Para mí lo de Albercela de ser un experimento. Creo que estamos hablando de un entrenador contrastado con una buena trayectoria, que es verdad. Pues como Rafa Benítez cuando llegó al Valencia, que no ha estado en grandes clubes pues de primera línea ni nacional ni internacional, pero creo que es un entrenador, primera, que ya tiene un bagaje, creo que es un entrenador que le va a generar menos fricciones internas y menos áspero que igual un Pepe Bordalás, y creo que el Valencia con Javi Gracia va a tener, yo creo que un funcionamiento coherente y bastante congruente, por lo menos del césped hacia adentro.
Joder, pues falta le hace, ¿eh? O sea que,
sí, sí.
Que la providencia os escuche.
Esperemos que así sea.
Segarra,
un año después vuelve, sí, a los banquillos. Recordemos que desde que dejó de entrenar al Watford hace casi un año, en agosto del 19, había estado esperando una gran oportunidad que le llega ahora de la mano del Valencia, pero ya veremos, Munilla, qué Valencia, ¿eh? Porque va a reducirse drásticamente el presupuesto. El Valencia va a ser un equipo con un presupuesto aproximadamente unos 60 millones menor que el de la temporada pasada, con 12 jugadores importantísimos en la rampa de salida. Así que vamos a ver qué Valencia entrena el año que viene Javi Gracia.
Un abrazo, Segarra. Gracias.
Buenas noches.
Fermín, quédate un pelín más, que te claro, pregunto por alguna otra cosa futbolera. Estaba Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Venimos contando desde, bueno, porque es que es noticia de las 11 de la noche, que sí, el gobierno británico ha impuesto una cuarentena de 14 días obligatoria a cualquier viajero que llegue al Reino Unido procedente de España. El sí, Real Madrid tiene que jugar allí dentro de poco.
Y ojito, vamos a esperar noticias, decisiones gubernamentales, pero no se descarta y en el Madrid ya se contempla ese escenario, que al final ese Manchester City-Real Madrid el próximo 7 de agosto se tenga que disputar en alguna de las sedes alternativas que designó la UEFA para jugar.
Mira, Miguel Ángel, justo confirmando lo que tú me estás diciendo ahora mismo, me escribe Arancha Rodríguez, me dice, el Real Madrid y la UEFA, sí, acatarán las leyes británicas. Mañana o pasado, y una vez leído el documento oficial, habrá más noticias en un sentido u otro. Pero la UEFA siempre obedece las leyes de los gobiernos de los países. El sí, sentido es que común dice que se va a jugar en Guimarães o en Oporto, como tú decías, ¿no?
Es que me acaba de contestar a mi pregunta el Real Madrid hace 30 minutos. Evidentemente aquí manda las decisiones gubernamentales y no el deporte, no la UEFA, pero ante esta decisión tiene pinta y el Madrid está a la espera de que a lo mejor ese partido se tenga que jugar en Portugal. Como sabes, el equipo está de vacaciones, hasta el próximo lunes no vuelve a los entrenamientos, están esperando noticias, pero en el Real Madrid se contempla ese escenario, que a lo mejor el día 6 de agosto, la previa del Manchester City-Real Madrid, el equipo no tiene que tomar el avión rumbo a Inglaterra y sí rumbo a Portugal.
Está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Luis.
Que estás en Italia, ¿no?
Sí, joder, sí, unos días fuera.
Parece que estuvieras aquí mismo, macho. Fíjate, Guardiola tenía claro que ese partido, si era posible, lo quería jugar en Manchester. ¿Es tan importante un partido que se juega sin público, aunque, no sé, juegas en tu estadio, vale, acostumbrado a tus instalaciones, medidas del campo y tal, pero tan importante realmente te parece a ti? Y a Fermín se lo pregunto ahora también.
Bueno, hombre, el hecho de que no haya público mengua un poco el factor campo, pero yo sí que sigo pensando que el jugar en tu casa, seguir las rutinas de concentración, ir al estadio, conocer el vestuario, conocer las dimensiones del campo, ayuda. Pero bueno, va creciendo las opciones del Madrid. Yo sigo siendo pesimista en el sentido de que creo que el 1-2 de la ida es un resultado muy, muy dañino. Pero si me preguntan en marzo, igual hubiera dicho un 10% de posibilidades, lo veía fuera al Madrid, sinceramente. Viendo el final de temporada del Madrid, igual lo subía un 20 o un 25, y ahora con esto, pues igual sube un 30, ¿no? Por ponerle números, así que todo lo que va pasando va en favor del Madrid, que aún así tiene la eliminatoria muy cuesta arriba.
¿Tú qué dices, Fermín?
Bueno, yo creo que si hay un club aliado, asociado a la épica, ese es el Madrid, y que yo creo que, como dice Guille, hace unos meses antes del parón, creo que nadie hubiera apostado por el Madrid. Y que con el resurgir, ¿no?, después del parón, con la impresión, con el rendimiento que está mostrando, yo sí que veo que tiene posibilidades. También es cierto que creo que Sergio Ramos está sancionado, ¿no?, para ese partido, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso sí que también le vuelve a quitar cierto porcentaje de éxito. Pero en cualquier caso, creo que de estar medio muerto y descartado, ahora tiene por lo menos una vida de las seis, ¿no?, que podría haber consumido.
Lo de que se juegue en un campo u otro no parece importante mucho, porque lo has pasado por encima totalmente.
Es que lo estamos viendo. Hombre, yo creo que mejor siempre si se juega en terreno neutral, ¿sabes? Porque al final, quieras que no, el City pues va a jugar, aunque ya hemos visto que no es lo mismo en este fútbol post-COVID, ¿no? El factor campo no es tan importante, pero yo creo que para el Manchester, que ha estado preparando esta eliminatoria, seguro, en el estadio, yo creo que sí que es un contratiempo para el equipo de Pep Guardiola.
Miguel Ángel, ha hablado Kroos de Bale.
Sí, ¿qué va a decir Kroos, no? Kroos es uno de los mejores amigos.
Bueno, escucha, podía haber dicho que no había ningún tipo de problema, yo qué sé.
A ver, Kroos y Modric son los dos mejores amigos en el vestuario del Real Madrid de Gareth Bale. Yo creo que a Kroos le duele esta situación, le gustaría volver a ver cómo Gareth Bale se siente importante. Te recuerdo que esta temporada, mismamente, para que veas el sentimiento de justicia que intenta impartir Zinedine Zidane y que a veces cuesta entender a sus futbolistas, en la ida, precisamente, contra el Manchester City, Kroos fue suplente. Y no te puedes imaginar el cabreo con el que salió Kroos del vestuario del Real Madrid ese partido. Fue en febrero, ganó el City 1-2, y Kroos no se lo podía creer. Se fue allí a unos estudios de una televisión alemana, y ya empezábamos a decir que Kroos está empezando a vender para jugar en el City de Guardiola el próximo año. Luego pues volvió a la normalidad, Zidane volvió a apostar por Kroos, que es lo normal, pero ese día se fue con un calentón de mucho cuidado. Y bueno, pues Kroos lo que viene a analizar es la situación de Gareth Bale, que es atípica, que es anómala, que es un jugador muy importante, que ha marcado goles claves en las finales del Real Madrid y que quizás ahora mismo debería jugar más, pero es que no va a jugar más con Zinedine Zidane. O sea, con Zinedine Zidane, si tiene recursos, fijaros todos estos partidos, ha jugado Rodrigo, ha jugado Lucas Vázquez, ha jugado por delante de Gareth Bale. Entonces, bueno, pues Kroos le ha echado un capotazo a su amigo Bale, pero Bale tendrá que analizar que si se queda aquí a partir de septiembre, pues ya sabe lo que le espera. Joder. Que si no hay lesiones, si no hay sanciones, va a ser un jugador residual, va a ser el jugador número 21 y 22 de la plantilla. Suena fuerte porque gana un sueldazo, pero esta es la realidad, y yo entiendo a Kroos porque es amigo de Bale y le encantaría a lo mejor ver un once titular del Real Madrid a principio de temporada con Bale, pero es que no va a ser posible coincidencia en el banquillo.
Miguel, me río porque es que lo dices ya con una hartura,
no, pero
que me imagino cómo tiene que estar Zidane y cómo tiene que estar el otro.
Sé perfectamente, Muni, que durante este verano va a ser el segundo capítulo monográfico de Gareth Bale en el Madrid, que Zinedine Zidane le encantaría que se vendiera, pero es que Bale gana mucho dinero y tiene 2 años más de contrato y nadie le paga lo que tiene. Entonces a lo mejor Bale tiene que seguir en el Real Madrid el próximo año. Y que igual como pasó el año pasado, pues a Zidane le entra un calentón y en las 5 primeras jornadas de liga Bale es titular en 3, pero se van a producir rifirrafes, porque Zidane no cree en Bale y Bale no cree en Zidane, y vamos a volver a la misma situación. Entonces, que nadie se ilusione, que sí, es que esta es la realidad. O sea, que igual que James el año pasado, en los 5 primeros partidos de Liga es titular en 3, en París, cuando el Paris Saint-Germain le mete 3-0 al Madrid en septiembre, James es titular. Pero Zidane no cree ni tiene feeling con James y Bale. Y ellos verán lo que deciden. Si nadie les paga lo que ganan, están en su derecho de quedarse en el Madrid. Pero que aquí, con Zidane, en condiciones normales, hay muchos jugadores que van a ser titulares antes que ellos.
Perdóname por amargarte la noche, ¿eh?
No te pregunto más
por Bale, ¿eh?
¿Sabes? Yo entiendo que hay muchos madridistas, hay muchos madridistas que son de Bale, ¿no? Que les encantaría ver a Bale otra vez marcando un gol en una final de Champions, en un partido importante, en un clásico. Pero es que eso es historia. O sea, eso ya queda muy atrás.
¿Tú crees que lo tiene claro, Luis, lo de Bale, Miguel?
No lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver. Y Zidane igual da la vuelta todavía a esto, ¿eh?
Sí.
Buah. Sería su truco de magia más conseguido, ¿eh?
Porque
no será por paciencia la de Zidane con algunos jugadores, ¿eh?
Y estamos a 25 de julio y nos queda mes y medio para hablar de Bale y de las supuestas ofertas y tal. Pero yo creo
que tendría que ser... Fíjate, la prioridad del Madrid, más allá de fichar a gente, que creo que también necesita reforzar algunas posiciones, debería ser esta. Debería ser quitarse a esos dos jugadores.
¿Y no tú solo crees que el Madrid no lo va a intentar, Guille?
Sí, pero que digo que mucha gente está pensando en fichajes. Para mí lo primordial este verano en el Madrid es quitarse a dos jugadores...
Pero es que eso es muy difícil, sobre todo en el caso de Bale.
Pero lo que iba a decir es que como ha ido todo tan bien, quiero decir, ganando la Liga, no se ha dado importancia a esto, pero si las cosas van mal, ese tipo de problemas se enquistan en el vestuario y al final te pueden dinamitar un vestuario que, salvo ellos dos, parece muy unido. Así que es más importante de lo que parece, en mi opinión.
Pues así está el patio. Miguel, es que no sé dónde te he pillado, pero en un sitio donde puedas tomar una tila, no, ¿no?
No, pero sí, a ver, estoy muy tranquilo, de verdad, estoy de fin de semana en teoría libre antes de iniciar una semana de vacaciones, pero realmente me indigna un poco este tema, no sé si me nota o no en antena, pero porque va a ser un monográfico de aquí hasta que se cierre el mercado invernal. Esto es muy fácil. El Madrid quiere desprenderse de Gareth Bale. El año pasado apareció un club chino, a punto estuvo de fraguar la operación, pero luego se torció y Bale se tuvo que quedar aquí. Zidane no quiere a Bale en la plantilla de Madrid, pero si Bale quiere quedarse porque gana mucho y nadie le paga lo que el sueldo que tiene, es muy razonable. Pero que nadie espere ya que Bale va a ser titular en el Madrid 5, 6, 7 partidos seguidos, como es Courtois, Ramos, Varane, Casemiro o Benzema. Eso es historia, es un recuerdo,
Miguel.
Es imposible, y ya está, no hay más que hablar.
Miguel, tú consuélate con lo que tenemos en Valencia, que tenemos a toda la plantilla en venta, o casi todas, o sea, imagínate, ¿sabes?
Al final, mal de muchos.
Claro. En el Madrid ahora mismo tampoco hay muchos problemas, ¿eh? Porque el Madrid tiene una base de aceite, pero bueno, Bale, James y Jovic en menor medida, pues son ahora mismo los problemas que tiene el Madrid.
Miguel, escúchame, informa Javier Rodríguez que esto lo estamos grabando y ya cada día que haya que preguntar por
pues
algo de esto ya lo
y
metemos directamente.
Y sobre todo, importante, antes de marcharme a Beleña, pueblo que tú conoces muy
bien. Guadalajara.
Es importante obtener un corte de Jonathan Barnett en el que diga, lo dijo en la BBC hace unos días, pero no tenemos el sonido, Gareth es feliz en Madrid, aunque le queden 2 años de contrato.
Ya lo tenemos.
Los jugadores importantes no se van cedidos. ¿Tenemos ese corte? Bueno,
sí,
pues cada vez que haya que hablar en una tertulia este verano de Gareth Bale, por favor, antes, después de la publi, tiramos ese corte y ya hablamos de Gareth Bale.
Y ya te dejamos a ti tranquilamente tomarte algo por ahí. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo, hasta luego.
Pues, tío, me sabe mal, de verdad, macho. Yo la próxima vez me evito esta llamada. Vaya situación, macho. Vaya situación, de verdad. Bueno, espera, déjame que le pregunte por cómo está Mbappé a Luis Basteiro. Basteiro, cuenta.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas noches. Bueno, pues lo contaba ayer Alexander Ruiz, nos lo contaba nuestro compañero de Beansport Francia, que hoy le iban a hacer pruebas médicas tras la dura entrada de anoche en la final de la Copa de Francia. No hay rotura en las primeras exploraciones, que era el mayor temor del Paris Saint-Germain y de Mbappé. Lo que sí que tiene es un fuerte esguince en su tobillo derecho que le va a tener por lo menos de baja 10-12 días. No llega seguro a la final de la Copa de la Liga, que es el próximo viernes ante el Lyon, y veremos si llega al día 12 de agosto contra el Atalanta. Quedan 18 días para ese partido de Champions League, pero es seria duda. En 72 horas le vuelven a repetir las pruebas. Está todo el mundo en Francia pendiente de Mbappé.
Joder, no pinta demasiado bien que vaya a estar ahí. Bueno, habrá gente del Atlético de Madrid, claro, primero tiene su eliminatoria contra el Leipzig, pero evidentemente si se mete el Atleti en semifinales le podría tocar el PSG. Estamos jugando aquí al cuento de la lechera. Pero bueno, que quiero decir que no pinta bien, no parece que pinte bien, ¿no?
No, la verdad es que es un drama lo del PSG con las lesiones de esos jugadores importantes, ¿eh? Los últimos dos años Neymar en octavos cae y ahora cuando parece que está toda la plantilla disponible después de un tiempo sin competir, pero bueno, ya han jugado amistosos y ahora un par de finales, se les cae Mbappé, que por cierto la entrada fue criminal, ¿eh? No sé si la habéis podido ver, pero,
sí.
Pero es que le podía haber roto la pierna o los ligamentos del tobillo claramente. Yo creo que tiene que, en fin, es una suerte que no estén rotos, que si no ese partido quizá pueda jugar contra el Atleti o una hipotética final, pero que el PSG tiene su gran oportunidad. Aquí en España estamos viendo, estamos diciendo que es la gran oportunidad del Atleti por la parte del cuadro que le ha tocado, pero lo mismo están diciendo en Francia o en Italia, donde yo estoy ahora, pues ven que el Atalanta puede llegar a la final. Yo sigo pensando que por potencial en esa parte del cuadro el PSG es favorito, tiene más potencial objetivamente que el Atlético de Madrid, pero claro, si falta Mbappé, pues es una buena noticia para el Atleti, porque yo creo que sí que va a ser esa la semifinal, ¿eh? Yo tanto al PSG como al Atleti los veo favoritos.
Yo también, y yo creo que si no está Mbappé, obviamente nos perdemos los aficionados del fútbol, pues uno de los jugadores por los que te pones delante de la tele, o que ahora no podemos ir al estadio, pero de los que estás pendiente, la entrada fue una barbaridad, la verdad es que fue una barbaridad, y creo que sin él, el PSG yo creo que pierde bastante, porque además no estamos hablando de Neymar, que está claro que es un super crack, pero nunca sabes con Neymar su grado de motivación, de implicación y más después del parón, y en cambio con Mbappé sí que está seguro de que en las grandes citas sí o sí va a destacar. Entonces yo creo que su baja para el PSG sin duda sería muy muy importante.
Me encanta hablar con vosotros dos de fútbol, ¿eh? Que lo sepáis. Es que se nota la gente que es futbolera, que le sale el fútbol por los poros, en antena se nota una barbaridad. Así que bueno, un placer.
Ya sabes que es recíproco, Luis.
Sí, sí. Bueno, pero yo no soy tan futbolero, yo soy más de otras cosas, ¿eh? Yo,
bueno, pero el que nos encanta
tranquilo.
Hablar contigo.
Ah, vale.
Eso es lo recíproco.
Cuídate, anda, Eugiano.
Oh, igual,
hasta
un
luego.
Abrazo.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte a
hasta
todos.
Luego. Bueno, por cierto, me decía antes Basteiro en la redacción, hay entrevista mañana en Mundo Deportivo con el presidente del
Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona, con Josep Maria Bartomeu, y cuentan los compañeros de Mundo Deportivo que repasa toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Messi, Setién, el coronavirus, Tebas, la Liga, todo.
Pues nada, a ver si tenemos algo nuevo. Gracias, Basteiro.
A ti. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. ¿Es posible remontarlo?
Matemáticamente, siempre que haya posibilidades, es posible. Si estoy aquí es porque lo veo posible, y trabajaré ya esta tarde para llegar al máximo, a las máximas condiciones posibles en Breno, porque lo veo posible. Y bueno, quedan muchas carreras por delante. Y si no se puede ganar, pues no se puede, ¿no? Pero por voluntad y por esfuerzo no será.
Marc Márquez plegándose a evidencia y teniendo, después de tener que renunciar a disputar la calificación, o terminar la calificación y disputar mañana la carrera del Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez. El caso es que lo ha intentado, pero al final, Borja González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha sido posible.
No ha sido posible. La verdad que es que ha sido como un poco lo que parecía imposible, pues finalmente lo ha sido. Se hablaba de ese Superman, pero el cuerpo tiene lo que tiene, y lo que hay que decir que en este caso Márquez lo que ha hecho ha sido hacer caso a su cuerpo. Ha probado, la verdad que es bastante espectacular que ha sido capaz de subirse a la moto hoy, es bastante espectacular el tiempo que ha sido capaz de hacer en los entrenamientos, ha sido todo muy medido, como había asegurado ayer Alberto Puig, muy planificado en el primer entrenamiento libre. Han dado, bueno, pues las vueltas que ha podido ir completando, 18 vueltas, sin volverse loco, tiempos pues propios de un Márquez en estas condiciones. En el segundo entrenamiento ha vuelto a probar y ha sido ahí donde ha hecho una tandita larga, que era la que quería mirar, que la verdad que en ritmo era bastante buena, pero cuando ha ido a volver a salir ha notado algo extraño, ha visto que se quedaba, que ese brazo no tenía fuerza, y ha dicho que ahí, bueno, pues la seguridad primaba por encima de todo, lo había prometido a todo el mundo, se lo había prometido a sí mismo, y cuando iba a empezar el entrenamiento oficial ha dicho que no tenía sentido intentarlo, así que bueno, pues ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Ha sido una prueba, bueno, pues entendemos que esto no va a afectar a su recuperación, porque, como te digo, parece que todo ha sido muy medido. Te digo también, las condiciones en Jerez son brutales, de temperatura, el nivel de estrés al que podía someterse una carrera como la que va a ser mañana, yo creo que si ya es complicado para pilotos al 100%, no me puedo imaginar cómo sería para un piloto operado un martes. Y bueno, pues ha dicho en el corte ese de voz, se irá a casa pues con cero puntos, y habrá que esperar a que sean más o menos las 3 menos 10 de mañana para saber exactamente con qué desventaja respecto a quien sea el líder. Si es Quartararo, que es capaz de mantener esa posición y gana, si Viñales, porque pueden pasar muchas cosas en carrera, y a partir de ahí, pues en Breno, el fin de semana del 9 de agosto, valoraremos a ver qué desventaja tiene y entraremos pues en una fase nueva, en la fase de tener un líder. Yo creo que, entre comillas, será sólido por la ventaja de puntos y ver a ver de qué es capaz Márquez y cómo está recuperado y si es capaz de iniciar una remontada en las pruebas que queden para que termine el Mundial.
Borja, ¿a ti te consta que puede haber habido tensión entre Márquez y el equipo ante la posibilidad de correr en Jerez?
No. Yo creo que el equipo ha sido, en ese sentido, el equipo lo que ha hecho ha sido, tienen un... Márquez es un patrimonio para Honda, evidentemente, aparte para el campeonato y para todo el mundo. Ellos intentan cuidarlo, pero también saben la fuerza que tiene y han creído que tenía el derecho, o se ha ganado el derecho a decidir si podía o no podía probar, siempre entiendo que con el beneplácito de los médicos. De hecho, es que se contaba el otro día, por cuando saltó la noticia, que a mí me parecía extraño, me contaron, es que Marc ha llegado a casa y lo primero que ha hecho ha sido ponerse a hacer flexiones, que lo ha contado hoy, se ha puesto el mono para ver si le entra y qué sensaciones tiene, y bueno, pues ha decidido que podía probar, y básicamente pues se ha trazado un plan muy serio en el que el equipo no ha querido en ningún momento que Marc trazase una línea. En el equipo entra ya no solo Alberto Puig por la parte de Honda, la parte del cuerpo técnico, estos son amigos personales de Marc ya, porque llevan toda la vida juntos. Y yo creo que en este caso no ha hecho ni siquiera falta que le pongan ellos freno, y ha sido el propio Marc el que ha decidido parar y no jugársela más, bueno, de la cuenta.
Pues nada, vamos a ver si para República Checa está o cómo está en ese momento Marc Márquez. Resumen ahí en un telegrama cómo ha ido las otras dos categorías, Borja.
Bueno, básicamente en el día, bueno, porque no te he dicho que la pole ha sido para Quartararo, que ha conseguido todas las poles en Jerez, 3, con Viñales que saldrá segundo, esa es la pelea de la carrera. En Moto2, el más rápido ha sido el veterano Bezzecchi, no hemos conseguido gran resultado. Navarro va a salir cuarto y Luca Marini va a salir desde la... Perdón, Luca Marini, Jorge Martín va a salir desde la sexta plaza. Bueno, a ver qué opciones hay. En Moto3, la pole para Suzuki, ha conseguido todas las del año. El mejor español ha sido Raúl Fernández, que va a salir de la cuarta plaza, y Albert Arenas, que ha ganado las dos carreras del año, va a salir sexto, buena posición para defender el liderato.
Mañana nos cuenta, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes al 637-230010 y en @TJCope dice Vicente: enhorabuena David Albelda, que te vaya bonito siempre, pero no te vayas nunca de tiempo de juego y el partidazo, te lo pido por favor. Fernando: que el Real Madrid va a acatar las leyes británicas, pues claro que la sacata, le ha tocado la lotería como para estar en contra. Marce dice: nada, ya está claro, si el Real Madrid gana la Champions será gracias al gobierno británico, ya me estoy viendo los comentarios, nunca ganaremos nada por nosotros mismos. Manuel: lo peor que a un madridista puede escuchar es Bale es muy feliz en el Madrid, nos lo vamos a comer 2 años más. Y dice otro: solo aceptaría que volviese a jugar Bale si pidiese perdón públicamente, lleva años riéndose del Real Madrid, si se queda que se quede, pero que no juegue más. Y un oyente quiere felicitar a David Albelda.
Felicidades y enhorabuena al equipo de Albelda por el ascenso a segunda B frente a un todopoderoso como el Alcoyano. Mucha suerte y en la nueva categoría, un saludo.
Esto contrasta con los gritos que deben de estar pegando en el vestuario de la Cheneta ahora mismo. Bueno, en fin, nos está esperando en un instante Eric Frade con un ilustre del ciclismo español. Bueno, diría español y mundial. Y también tenemos que hablar luego con una persona que hoy ha salvado una vida.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.732, 13732. Serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Igual alguno ha pegado un brinco de repente en la cama o en el sofá o en el, yo que sé, en el sillón del coche. Heriberto, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Munilla? Pues hasta yo un poco, fíjate.
¿Verdad?
Sí.
Si es que tenemos muchas ganas de ciclismo. Tenemos muchas ganas de ciclismo porque nos hemos quedado sin Tour de Francia un mes de julio por primera vez, hasta donde yo diría que hasta donde nos alcanza la memoria. Pero el ciclismo vuelve la próxima semana, lo hace el martes y lo hace a lo grande y además lo hace en España, en la Vuelta a Burgos, que podemos decir que va a ser la Vuelta a Burgos más importante de su historia, porque es la primera gran carrera, todo el mundo quiere estar, así que viene Movistar con su nuevo tridente, con Valverde, con Enric Mas y con Marc Soler, va a estar gente como Richard Carapaz, ganador del Giro, va a estar Mikel Landa, Mark Cavendish, Aru, Gaviria, Simon Yates, el campeón mundial Pedersen o la gran estrella emergente Remco Evenepoel. Así que vuelve el ciclismo, Eri, y vuelve, eso sí, con todas las precauciones, que tienen que ser muchas a partir de ahora.
Sí. Bueno, se podría decir que es el Tour de Burgos, ¿no? Porque
Me gusta.
El cartel es extraordinario. El esfuerzo de la Diputación de Burgos para que la carrera salga adelante, junto con Unipublic, el equipo de la Vuelta a España, me consta que han ayudado bastante. Ha sido mundial, diría, para que la carrera se pueda celebrar en unas condiciones mínimas. Es una diputación la que lo organiza a través de un instituto de deportes y no se pueden equivocar. O sea que solo se iba a hacer si había unas condiciones mínimas y ahora depende, pues depende mucho del bicho, no nos engañemos, y ahora depende de que todo el mundo haga su trabajo. El protocolo de ciclismo es tan fácil de dibujar como que cada equipo, cada gremio del pelotón y de la caravana es una burbuja que se tiene que encargar de que esté limpia, de hacerlo todo bien para que esté limpia. Y eso no te va a garantizar que esté limpia, pero hay que hacerlo todo bien para que todas esas pequeñas burbujas estén limpias, para que cuando haya competición y se monte la burbuja grande, pues esté limpia también.
Y luego la historia del público, o la del no público, de la que ahora hablamos. Pero bueno, está Eri Frade y hemos dicho, vamos a pegarle un telefonazo al director de Movistar, al gran Eusebio Unzué. Eusebio, buenas noches.
Muy buenas noches, pareja.
¿Cómo estás? ¿Todo llega? ¿Por fin de vuelta?
Afortunadamente.
afortunadamente.
Sí, señor.
Por lo menos estamos un poquito más cerca y bueno, como bien habéis dicho, a este va a ser un poco el estreno, el ensayo, pues porque no cabe duda que todos aprendemos en esta situación, pues cada día un poco a conforme se van acercando, ¿no? A ir adaptándonos pues a la cantidad de cosas que hay que ir improvisando sobre la marcha, pero como bien ha dicho Eric, partiendo de eso, de que todos lleguemos lógicamente totalmente sanos y también pues a su vez siendo conscientes pues de la dificultad que entraña el día a día de nuestro deporte, que no es fácil pues por aquello de aunque es verdad que en Burgos seguimos estando todos los equipos en el mismo hotel toda la semana, que esto no cabe duda que el nivel de riesgo pues se reduce de alguna manera, pero pues bueno, seguro que también va a ser un poco un ensayo para todas las siguientes carreras y en particular pues de cara al Tour que en un mes, si Dios quiere, allí estaremos.
Eusebio, tú que seguro tienes en la cabeza todas las cosas y todas las particularidades de este regreso del ciclismo, cuéntanos cosas en concreto que cambian a partir de ahora y que medidas que vais a tener que tomar, ¿no? Por ejemplo, mascarillas en el control de firmas, cosas de ese estilo, no tirar bidones, ¿qué más, por ejemplo?
Sí, no, efectivamente, yo creo que todo el mundo en líneas generales la situación nos ha obligado a ser, a simplificar muchas cosas, a cuidarnos de muchos de nuestros hábitos habituales, renunciar a ellos y somos esclavos de, sobre todo en este momento, del rigor que tenemos que aplicar a todo, porque ese exclusivamente nos va a salvar, ¿eh? El tomárnoslo todo el mundo en serio y efectivamente pues reducir todos los riesgos y a lo mínimo posible, ¿no? Ya sabemos que el riesgo cero será imposible, pero bueno, tratar de evitar un poco pues todo ese tipo de contagios que lógicamente pues a todos nos llevaría pues eso a las carreras al carajo, ¿no?
El tema de los test, el tema de los test, Eusebio, ¿vosotros cuántos pasáis o cada cuánto, cómo son?
Sí, no, nosotros hacemos primero uno que se ha hecho ya 6 días antes, y otro 3 días antes para reconfirmar, o sea, para ir con un poco con eso a todas las carreras que vayamos. Esto tenemos que hacer los PCRs, uno 6 días y otro 3 días antes, para presentarnos en la línea de salida de cualquiera de las carreras en las que tomemos parte de aquí a final de temporada.
Eri, lo del público va a ser lo más raro, ¿no? Lo más complicado de todo.
Bueno, vamos a ver. Va a ser raro también para los periodistas que tenemos que pasarlo también el PCR, pero es que es lo que toca y el público pues tendrá que acoplarse también. Yo soy muy de la opinión que ha manejado Javier Guillén durante la época de confinamiento, cuando se hablaba del público o no público, de la carretera cerrada para el Tour de Francia o no, para la Vuelta a España. Yo creo que es mejor que haya ciclismo sin público a que no haya ciclismo. Y que lo mejor es el ciclismo con público, pero si entre ciclismo sin público y no ciclismo, ciclismo sin público.
Sí. No, es una manera de reducir el nivel de riesgo, está claro, ¿eh? Y nosotros, pues lógicamente esas fiestas que solían suponer para las ciudades donde salías o donde finalizan las etapas, pues lógicamente de todo eso tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar muy a nuestro pesar, pues a ese contacto habitual en salidas y llegadas con vosotros los medios para poder atenderos, pero está claro que esto también para nosotros pues va a significar cambiar un poco nuestro modelo de comunicación e incluso para vosotros mismos. Yo creo que vamos hacia es posible, o sea, yo creo que esto va a servir también para cambiar un poco la forma de comunicar un poco las cosas, y es verdad que se va a convertir a lo mejor la televisión en un poco la única que nos va a ayudar y salvar, ¿no? Un poco para llevar un poco las imágenes de del ciclismo, aunque para nosotros no es tan dramático la falta del público como puede ser el fútbol, ¿no? Ver el fútbol sin espectadores en un campo, pues es difícil.
No, pero ver la subida al Eusebio, la subida al Tourmalet sin público, joder, se hace raro, ¿eh? Un Alpedue sin público, madre mía.
Os quiero decir que nosotros, por ejemplo, pues de los 200 kilómetros de cualquier etapa, pues realmente de público y de público, donde son momentos puntuales. O sea, nosotros, nuestro deporte está acostumbrado a vivir muchos kilómetros en la soledad de las cunetas, ¿eh? Luego es verdad que, como dices, pues los Tourmalet o las llegadas en alto, pues ahora en Burgos, pues probablemente la gente no va a poder marchar y, como dices, pues es pedirles que es una manera de que nos ayuden a reducir nuestro riesgo, que es un poco en lo que ahora estamos, y es que es un poco el único camino para sobrevivir un poco en nuestro deporte, renunciando un poco al público que tanto lo echamos y necesitamos todo el mundo.
Oye, Eusebio, es que tengo una curiosidad. ¿Cómo os tomáis la carrera? ¿Lo importante es volver y rodarse o la gente va a ir a machete?
No, seguro. No, todo el mundo, precisamente un poco esta especie de oportunidad que nos ha brindado. Ojalá pueda ser estos 3 meses y medio de temporada que nos supuestamente nos quedaría, pues eso, al poco tiempo que estemos, aunque es una especie de temporada express, claro, aprovecharla todo lo que podamos, porque es que no sabemos las carreras si empezarán, las que empiezan si terminan o qué va a pasar. Desgraciadamente las estadísticas diarias pues tampoco son nada tranquilizantes, precisamente en los 3 países donde prácticamente se va a celebrar el 90% del calendario, ¿no? Italia, Francia y España. Por eso pues necesitamos un poco de ese sentido común y de rigor por parte de todo el mundo, pues porque solo de esta manera vamos a conseguir ir sobreviviendo cada uno en su sector, y en nuestro caso en el deporte y en el ciclismo, pues tiene que ser así.
Hay que ir rápido desde el principio, no hay tiempo de probarse.
Seguridad. Sí. No, podéis estar seguros que aquí esto no es como empezar en febrero o marzo, que la gente está esperando conforme van pasando las carreras en mejorar. No, porque además es que el inicio del Tour lo tenemos dentro de un mes, con lo cual si no estás ahora ya casi muy bien, difícilmente no hay tiempo para mejorar muchísimo más. Primero porque no hay muchas más carreras, ni mucho tiempo para poder entrenar. Entonces ahí ya todo el mundo llegamos con un trabajo hecho muy importante, pues unos pues cantidad de equipos pues que estamos un poco en concentrados, unos en un sitio, otros en otro, en altitud o donde sea, pues para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles.
¿Le preguntas tú a Eusebio por el nuevo triunvirato de Movistar o le pregunto yo? Que estuvo muy bien, por cierto, el documental de la temporada pasada, Eri, ¿verdad?
Sí, pero no, creo que no va a haber segunda parte, ¿eh?
Que no.
Y si la hay, no va a ser un thriller como fue la del año pasado.
Estuvo bien, Eusebio, ¿eh?
Ni mucho menos.
No. Bueno, lo del triunvirato, como le llamabas, no es algo que me produzca mucha especial ilusión, ¿no? No, yo creo que afortunadamente, en nuestro caso, pues la marcha de algunos de los buenos corredores que hemos tenido, lógicamente va a dar paso a otros a que. El caso concreto un poco pues de Marc Soler, ¿no? Donde creemos pues que está ya un poco preparado para determinadas carreras de las muy importantes del equipo, pues poder liderarlo, ¿no? Así como Enric, que Enric Mas, que entendemos también pues que el chaval es aún un poco más joven y habrá que tener un poquito más paciencia con el uno y el otro, pero en todo caso pues son chavales que el hecho de poder correr sin líderes por encima de ellos, pues va a ser también un poco, primero, oportunidades, y segundo, pues a veces también cuando se ocurren estas cosas, pues cambia un poco la forma de o ayuda un poco a esa...
Vamos, que te van a dar menos problemas que Nairo y Landa, Eusebio, que te van a dar menos problemas que los otros dos.
No, que a veces los problemas también se echan en falta cuando no se tiene, ¿eh? No, yo creo que efectivamente, pues ya hasta los cambios normalmente ya sabes que se hacen casi todos con la idea de que sea para mejor y bueno, pues sabemos que ahora estamos invirtiendo en gente joven que necesitamos tener un poquito paciencia, pero creo que tienen la calidad suficiente como para poder estar un poco ilusionados con ellos y bueno, pues esperando que nos den una gran temporada, ¿eh?
¿Le haces tú la última, Eri?
Las alegrías de estos chicos tuyos, que son a su vez casi los pendones del ciclismo español ahora mismo, entiéndaseme bien, los pendones de la tropa del ciclismo español ahora mismo, ¿van a ser al medio plazo? ¿Te sorprendería que Omar o Enric explotasen a corto plazo?
No, yo creo que están un poco en el camino, ¿eh? En el caso concreto de Marcos, pues ya lleva consolidándose, dando pasitos importantes cada año, y yo creo que este hecho ya de poder afrontar una gran vuelta como líder único, creo que en su cabeza, tal como él es además, va a ser muy importante y sinceramente pues estamos como muy confiados en él y creo que va a dar la talla y que un poco pues tiene que aprovechar esa oportunidad para poder confirmar todo lo que de él se espera, ¿no? Uh-huh. Y Enric, pues lo que os decía, es un poquito más joven, pero también ya hizo segundo hace 2 años en la Vuelta a España y eso es un dato claro de qué calidad tiene. Yo creo que ahora ya un poquito más maduro. Es verdad que no tiene una gran experiencia, pero bueno, creemos que ya está un poco, pues sobre todo preparado pues para seguir descubriendo un poco el Tour, que tanto le encanta esa carrera, y luego pues poder seguir haciendo también una buena Vuelta a España allí a finales de octubre y noviembre. Bueno,
pues sin prisa, pero sin pausa. De momento, mucha suerte, que vaya todo muy bien y que el ensayo de la Vuelta a Burgos la semana que viene pues empiece a sentar las bases de que podamos ver ciclismo este año. Eusebio, te preguntaría por los 25 años del quinto Tour de Indurain, pero como no tengo tiempo para más, lo voy a dejar aquí. Eso sí, no quiero olvidarme de que le mandes un abrazo muy, muy grande a tu hermano Juan Carlos, que lo tenemos siempre en mente, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y así lo haré.
Cuídate mucho, cuidado mucho, Eusebio.
Venga, igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, cosas buenas de ciclismo esta temporada. Eri, pues nada, a esperar que vaya todo bien, que no queda otra.
Sí, sí, es cumplir el protocolo y a partir de ahí que todo salga bien, pero bueno, yo no he querido ni sacar encima de la mesa, estando Eusebio, la casuística en caso de que hubiera un positivo en el pelotón.
Buah.
Porque lo que habría que hacer sería convocar una especie de mesa redonda con un director de COVID-19, que tiene que ser un especialista en enfermedades contagiosas que tiene que tener cada carrera, un representante de los equipos, otro de los corredores, la Unión Ciclista Internacional, los jueces árbitros, y luego sería la UCI la que, con la información de toda esta gente, más las autoridades locales, tomara la decisión de qué hacer con el evento, pero vamos. Sería difícil que pudiese continuar adelante.
Que lo haga todo el mundo bien. Toquemos madera. ¡Abrazo, Eri!
¡Un abrazo!
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca, como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Escuchas?
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estaba contando tantas noticias sanitarias malas a lo largo de los últimos días que hemos dicho, joder, vamos a terminar con algo bueno. ¿Se imaginan lo que tiene que ser que alguien se esté ahogando en el mar y tener la suerte de que justo en esa playa se esté celebrando el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido esta mañana en la playa de Ris, en Noja, en Cantabria. Ha pasado con una mujer de 85 años y Francisco Cano, que es director de Prevención y Seguridad en la Federación Española, la ha socorrido. Francisco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha empezado todo eso?
Bueno, pues estábamos en el campeonato realizando las labores de organización y montaje que requiere todo el campeonato y nos han requerido la ayuda para la situación de esta señora que han sacado del agua y nos hemos acercado un compañero y yo a empezar a ver si podíamos echar una mano. Y bueno, pues tanto mi compañero como yo hemos empezado las labores de reanimación y se ha incorporado tanto personal que había en la playa, que hemos tenido la suerte de tener a nuestro lado, que eran médicos, que eran enfermeros y
bañistas que estaban allí.
Sí, bañistas que estaban allí, que se han incorporado a todo el protocolo. Y bueno, ha sido un cúmulo de circunstancias que han dado por resultado final, pues que se ha podido estabilizar a la señora y se la han podido trasladar en helicóptero.
¿Sabéis cómo está la mujer ahora?
Pues las últimas noticias que tenemos es que está entubada, que está en cuidados intensivos, que está estable y que, bueno, la previsión es que pueda salir de la situación, pero no tenemos más noticias directas.
Oye, por cierto, una curiosidad, Francisco, con un protocolo especial habéis tenido que atenderla con el coronavirus, ¿no?
Bueno, realmente
lo digo por el boca a boca.
No, claro, realmente el protocolo de intervención es el que teníamos establecido previamente. Lógicamente no se hace las ventilaciones de forma directa. También hemos tenido la suerte de que había material para poder realizar las ventilaciones con balón resucitador. Y ya te digo, ha sido también un cúmulo de circunstancias, material que hemos podido utilizar, personal que no hemos podido coordinar entre todos y bueno, también pues quizá desde aquí aprovechar la situación y la oportunidad que nos brindas pues para agradecer al resto de personas que nos han ayudado en la situación para poder sacar a la persona de la parada cardiorrespiratoria.
Joder, bueno, desde luego, si alguien tiene que tener un accidente de este tipo, que sea en unas condiciones como estas, celebrándose el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo. Francisco, enhorabuena, ¿eh? Vamos a tocar madera y a poner todo en nuestra mente para que la mujer se recupere del todo. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Hasta luego. Nos encanta contar noticias así. Elías Luis, ¿tienes tú alguna más que contar todavía o qué?
Sí, hay alguna cosita de hoy. Hoy ha habido fútbol en Italia, jornada 36. El Milan y Atalanta han empatado a 1. Genoa ha perdido 0-3 contra el Inter con doblete de Lukaku. El Nápoles ha ganado 1-0 contra el Sassuolo. Y recordamos que mañana la Juve se enfrenta a la Sampdoria y que si ganan, los turineses podrían ser campeones por 36ª vez. El título de la novena, o sea, 9 seguidas.
Vamos a ver, porque creo que han ganado un partido de 5 o algo así la Juve. Está perdiendo un montón de oportunidades, pero claro, lo veían tan fácil que...
Tenía colchón ya.
Sí, señor. Gracias, Elías. Muchas gracias. Señoras, señores, llegan enseguida los servicios informativos de la cadena COPE y a continuación el gran Carlos Herrera, Radio Carlitos Deluxe, una joya. Sean muy felices, no bajen la guardia y que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. De corazón, adiós. You and me, baby, we're stuck like glue. Whoa, oh, whoa, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.